Si pensamos en los cambios más importantes que ha atravesado el planeta en los últimos años, seguramente nos vengan a la mente al menos dos grandes protagonistas de esa transformación. Por un lado, Internet, que aumentó exponencialmente el ritmo de la globalización, y por otro, el teléfono celular, que puso todo ese potencial al alcance de la mano las 24 horas del día, y que hoy en realidad, más que de teléfono celular, la gente habla de teléfonos inteligentes. En Uruguay, gran parte de esa responsabilidad recae en Antel, cuyas decisiones estratégicas tendrán una influencia determinante en la forma en la que nos conectamos al mundo. Como ejemplo de eso pueden citarse las palabras del presidente de la República, Tabaré Vázquez. En el pasado Consejo de Ministros, en la ciudad de Cardal, sostuvo que si Antel hubiera sido privatizada, como se pretendió hacerlo en el gobierno del Partido Nacional, hoy el plan Ceibal no existiría. Vale la pena entonces detenernos en cómo se viene trabajando desde el ente y cómo se proyecta el futuro. Para eso vamos a conversar con el presidente de la institución, el ingeniero Andrés Tolosa. Tolosa, buen día, gracias por recibirnos.
Muy buenos días, bienvenidos acá en nuestro data center.
Es ingeniero industrial, opción electrónica, egresado de la Facultad de Ingeniería en el año 1985. ¿Cuáles eran los grandes desafíos de la electrónica a mitad de la década del 80?
Y bueno, en aquel entonces uno de los grandes desafíos y un gran proyecto que también hizo Antel, cuando yo ingresé a Antel, justamente yo ingresé en el año 84 a Antel y me recibí estando trabajando en Antel, eran las centrales digitales, lo que era la conversión de las viejas centrales electromecánicas de telefonía fija, telefonía básica, a centrales digitales. En ese entonces comenzó ese proyecto. Las primeras fibras ópticas en Uruguay fueron en el marco de ese proyecto y yo participé en el seguimiento de las obras de ese proyecto. Y la verdad que, bueno, esos eran los grandes desafíos, no existía Internet. Sí,
la primera gran revolución que se dio fue el cambio de los viejos teléfonos a los teléfonos de color beige o
medio marrón. Y con teclado, en lugar del disco, que hoy los niños ya no saben lo que es un teléfono de disco, uh-huh. Capaz que no saben lo que es un teléfono fijo también.
Tampoco, mucho, seguramente.
Pero en alguna época, por lo menos mis hijos no sabían lo que era un teléfono de disco, y bueno, eran teléfonos de disco, y se cambiaron a teléfonos de teclado. Que recuerdo que incluso algunas anécdotas de personas que decían, ¿para qué Antel hizo toda esa inversión solamente para cambiar de un teléfono de disco a un teléfono de teclado? Había mucho más atrás, por supuesto,
claro,
que era la conversión de centrales electromecánicas a digitales.
¿Y usted cuando ingresó en la carrera de ingeniería ya sabía, tenía la vocación de ir por el lado de la opción electrónica?
Bueno, yo ingresé en ingeniería porque me gustaba mucho la física, las matemáticas. Y la verdad que fui encaminándome luego a lo que fue la opción electrónica y lo que fueron las telecomunicaciones, no fue de entrada eso.
Ahí está, un funcionario de carrera de Antel con más de 30 años, ¿qué lugares fue recorriendo en la empresa?
Y bueno, el primer lugar que trabajé fue lo que es la estación terrena de satélites de Manga. Ahí estuve en el trabajo de seguimiento de las instalaciones de la gran antena que hoy está fuera de servicio, la de 32 metros de diámetro, que hoy está hacia arriba porque, bueno, está fuera de servicio. Ese fue mi primer trabajo. Luego pasé a este mundo de las centrales digitales. Después, entre distintos trabajos, telefonía celular, los inicios de la telefonía celular. Y, bueno, después empecé en otras responsabilidades, ya gerenciales, la gerencia general en el periodo pasado y ahora...
Y fue cambiando. Usted dijo en su discurso de Asunción que la empresa no es la misma a la que había ingresado hace 30 años, pero tampoco la misma que era hace 5 años. Y entonces, y una pregunta, ¿no? Si Tolosa es un continuista de la gestión de Carolina Cose, en el sentido que han cambiado muchas cosas en estos 5 años, pero existe todavía una política común que viene de la gestión anterior.
Sí, por supuesto. O sea, los grandes proyectos que hoy estamos en muchos casos finalizando, por ejemplo, este data center, comenzaron en la gestión anterior, la fibra óptica al hogar, el cable submarino, en ese sentido, por supuesto. Y bueno, y es una gran responsabilidad que esos proyectos se concreten y finalicen, ¿no? O sea, muchas veces en distintas actividades se inician proyectos o se inician planes y no se... no se concretan. Y, bueno, hay que concretarlos, es muy importante concretarlos.
¿Qué proyecto arrancó bajo la gestión Tolosa que seguramente no termine bajo su gestión?
Y bueno, estamos trabajando como gran proyecto, hoy no tenemos un proyecto de ese tipo, pero sí hay trabajos permanentes, por ejemplo, todo lo que es la evolución de la red celular es permanente. Eso es permanente. Yo comencé con el proyecto GSM, por ejemplo, la primera generación GSM en Uruguay, allá por el año 2004, pero después pasamos a 3G, hoy es 4G, mañana será la 5G, las evoluciones celular, eso es un proyecto permanente y ese es el proyecto que uno evoluciona. Pensamos que un gran proyecto en este periodo va a ser finalizar la fibra óptica al hogar, que también es un proyecto de larga extensión, o avanzar mucho en este periodo en lo que es el avance de la fibra óptica al hogar, y por supuesto tener LTE 4G en todo el país, hoy está solamente en los centros urbanos. Bueno, se va a extender a todo el país en este periodo, va a llegar a las zonas rurales, a las pequeñas poblaciones, que es un reclamo que tenemos de mucha gente porque el avance tecnológico tiene que llegar a todos,
¿no? Hoy la cobertura de LTE es más del 80%, ¿no? En el país.
O sea, la cobertura LTE en poblaciones es 90%, pero justamente lo que falta es más extenso en territorio y menos en población.
Claro,
pero vamos a llegar a...
Andarían zonas rurales bastante.
Exacto,
más...
Exacto, carreteras, zonas rurales, pequeñas poblaciones. Uh-huh. Tenemos que llegar y la evolución justamente uh-huh. de la empresa es en ese sentido. Siempre ir avanzando en todo el territorio del Uruguay.
Volviendo a esa frase que mencionaba el Sapo, ¿no? No es la misma empresa de hace 30 años, pero tampoco la misma de hace 5 años. Más allá de que pueda ser un elogio a la administración de COSE, es también una frase que se refiere a que los cambios ahora se procesan en periodos de tiempo mucho más cortos.
Es decir, verdad.
Y los desafíos que tienen que enfrentar una empresa de tecnología se van modificando prácticamente en la carrera.
Sí, sí, por supuesto. O sea, ayer justamente cuando se hizo el evento de los 10 años del Plan Ceibal, se mencionaba muy bien que hace 10 años no existía WhatsApp, estaba comenzando Facebook, YouTube también era muy promisorio y estaba iniciando, y en solo 10 años hoy prácticamente tenemos una revolución. Entonces, los cambios en este mercado se realizan muy rápido. Los teléfonos inteligentes prácticamente nacieron hace 7 años, pero no hace más de 5 años que son empezaron a masificarse. Y hay que estar preparados. Hoy en el negocio de Antel, la telefonía básica representa menos ya del 20% de los ingresos de Antel.
¿20% de la telefonía básica?
Está en 18%.
10 años atrás era 70%.
Era, ¿no? 70%, exactamente. Entonces Antel se tuvo que reconvertir muy rápidamente, en silencio, porque eso es algo que es el trabajo diario de todos los trabajadores de Antel, de todos los gerentes de Antel. Poder mantener el negocio de la empresa, los ingresos de la empresa, con ese gran cambio de lo que es el perfil de los ingresos.
Es un negocio, como decía, en este sector ofrece grandes oportunidades de negocio. Y Antel tiene tiene un tesoro en sus manos, ¿no? Que puede capitalizar muy bien o no. En este momento, ¿cuánto le aporta la empresa a rentas generales?
En este momento estamos en el año aportando en el torno a los 100 millones de dólares. Es el aporte, digamos, directo, más por supuesto todo lo que son los impuestos, ¿no? De la parte de impuestos, de impuesto a patrimonio, impuesto a la renta y el IVA que recauda ante él. Pero el aporte directo son 100 millones de dólares.
¿Y si lo comparamos con las otras empresas públicas?
No conozco tanto los otros datos, pero somos una de las que más aportamos, sin duda.
¿Y en general los números de Antel, cuáles son en el último periodo?
En el último periodo tenemos una rentabilidad cercana al 10, está entre el 8 y el 9% de rentabilidad neta, es de balance contable de 2016, es un muy buen número y eso significa unos 70 millones de dólares de ganancia, digamos, de margen neto. Uh-huh. Es un muy buen dato. Antel viene dando esos números positivos ya. Yo no recuerdo un año que haya tenido en los últimos 10 años, por lo menos, que haya tenido números negativos, o sea que números positivos permanentemente y siempre con estos grandes cambios en el mercado que nos han obligado a tomar decisiones estratégicas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, en su momento fue ingresar en la telefonía celular, luego en el mundo de Internet fuertemente. Después el proyecto de fibra óptica al hogar, que es la garantía hacia el futuro de mantener el nivel de calidad en Uruguay de Internet y mantener el negocio Antel saludable, ¿no?
Uno supone que una empresa de tecnología de telecomunicaciones capaz que necesita una dinámica de reinversión más importante que otras empresas del Estado en otros rubros. Sí. En ese sentido, ¿cuál es el porcentaje de que reinvierte Antel en la empresa en el periodo de un año?
Es del orden del 15%. El 15% de sus ingresos es un valor razonable y es un valor que también internacionalmente es una referencia, digamos. Estamos en ese entorno y bueno, hay algún año que se invierte algo menos de eso y hay otros años que se ha invertido más.
Depende de la obra también.
Exactamente, de los proyectos. Y bueno, pero en promedio está en el entorno del 15% de los ingresos.
Esos ingresos, decía Tolosa, que menos del 20% actualmente vienen de la telefonía fija. Exacto. Tenemos telefonía celular e internet. ¿Cómo está distribuido?
Y bueno, la telefonía celular está en que hoy ya no es telefonía celular, sino que hoy hablabas de teléfonos inteligentes. Uh-huh. Hoy lo que menos es un teléfono, ya es un dispositivo inteligente, ¿no? Estamos en el 53% y el resto es algo así como 27-28% es por datos internet, datos fijos e internet. Uh-huh. Que es lo que más está creciendo en el último año, en los últimos 2 años prácticamente, ¿no?
O sea que la unidad de negocio con mayor potencial, o sea, con mayor proyección al futuro, sí, es esta última, la de los datos.
Exactamente, y bueno, y por supuesto que todo el mundo móvil, celular, se mantiene también, ¿no? Tiene un valor muy alto, pero el valor de Internet, y sobre todo porque es lo que había menos penetración en Uruguay, en lo que era Internet, en los últimos años se pasó. En 5 años, de un 35% de hogares conectados a Internet a un 75%, 76% estamos hoy. Mm. O sea, en 7 años, digamos, del 2010 al 2017, pasamos de 35% a 76% de penetración en hogares de Uruguay. Estamos en valores muy similares, para darle una referencia, a países como España, Portugal, Italia.
De los datos y de las cuestiones más relacionadas con Antel, voy a pasar a una frase que es más política, ¿no? Y que lo compromete más capaz a Tolosa en la respuesta, que es la frase de Vázquez, ¿no? Que dijo que un plan Ceibal sin una empresa del Estado hubiera sido imposible. ¿Usted qué piensa, qué reflexión le produce esa frase?
Y bueno, desde el punto de vista de Antel, sin duda que Antel es un soporte, una referencia muy importante para el Plan Ceibal, digamos, el Plan Ceibal, que es un gran logro de los uruguayos, es espectacular para lo que es, en mi opinión, para la educación de los niños, para la igualdad, para la equidad del país, porque a veces una cosa es cuando uno está y tiene sus hijos y pueden usar las computadoras e internet, porque no es solamente la computadora, sino el tener la conectividad al mundo y el poder acceder a esos contenidos a nivel mundial. Un niño en un hogar rural, en el medio del país, para ese niño es una revolución realmente el tener una computadora y ver el mundo a través de Internet.
¿Y bueno, qué le aportó una empresa del Estado que no le hubiera aportado una empresa privada al Plan Ceibal?
Y bueno, todo el alcance de Antel en sus telecomunicaciones en el país, la penetración de Antel en todo el país, es lo que le da el sustento a la conectividad al mundo de ese Plan Ceibal, de esas computadoras que se entregaron a través del Plan Ceibal y todo el desarrollo de la red Wi-Fi en las escuelas, en los hogares también, porque se complementa con lo que hoy es la conectividad en los hogares. el niño que tiene su computadora conectada a internet en las escuelas lo lleva a la casa y tiene conectividad a internet también a través de Antel. Eso hace que la propia familia también aproveche y se conecte al mundo. Y bueno, seguramente la posibilidad de que sea Antel una empresa pública, la responsabilidad de Antel como empresa pública, los costos que eso puede significar para desplegar un plan de ese tipo, al ser Antel una empresa pública, es una base muy importante para el desarrollo de
eso. Eso significa relegar la pata empresarial de la empresa para volcarse más a la pata social, dejando un poco de lado los costos, o sea, o las pérdidas que eventualmente pueda significar hacer, por ejemplo, accesible a todo el país una conexión a internet. Eso lo dice Tolosa, que quizás con una empresa privada no sucedería.
Bueno, exactamente. La responsabilidad de una empresa pública va más allá de un análisis completo del negocio. O sea, la empresa tiene que tener buenos resultados, una buena gestión, los mejores resultados posibles, porque también es responsabilidad de los que estamos a cargo de la dirección de las empresas públicas, el dar buenos resultados hacia los uruguayos, que son los accionistas, ¿no?, de estas empresas. Pero también, además de eso, ver lo que es el alcance universal de todos nuestros servicios, el mayor alcance, lo que hoy hablaba de la conectividad rural, el llegar con los mejores servicios a todos los rincones del país. Como decía una publicidad nuestra hace unos años, hasta donde el diablo perdió el poncho, como se decía, bueno, llegar a todos los rincones del país con las mejores telecomunicaciones es una responsabilidad. Sí. Más allá del análisis puntual de si en esta zona es o no un negocio, es algo, está en el ADN de la empresa eso, ¿no?
Claro,
desde el nacimiento de la empresa pública está el llegar a todos los rincones del país, así como la energía eléctrica, el agua. Hoy las telecomunicaciones es un servicio.
Claro, básico, en el nacimiento, ¿no? Tenemos una tanda, pero en el nacimiento de las empresas públicas, desde la concepción ballista, la empresa pública venía a brindar un servicio de calidad y de acceso a toda la población.
Exacto.
Ahora, en los últimos años, a partir de lo que sucedió con los números de ANCAP, hubo un nuevo debate, ¿no?, sobre la reorganización de las empresas públicas a nivel de gestión, a nivel gerencial, teniendo en cuenta los lineamientos generales que se toman en el mundo de la gestión de las empresas privadas, pero también de la gestión de las empresas públicas, en el sentido de que todas estas empresas están en un marco de competencia. Entonces, si hay una pata social que hay que atender, se la atiende porque ese es el rol de la empresa pública. Pero exacto, después hay un compromiso con tener que gerenciar y gestionar bien una empresa que no se puede eludir, porque si no, también estás, de alguna manera, por decirlo mal y pronto, matando la gallina de los huevos de oro. Se volvió a hablar de esto, ¿no? Cuando se habla de esto, Tolosa se tira para atrás en el asiento y dice, no, nosotros estamos bien, nosotros estamos tranquilos, no están hablando de nosotros. ¿Eh? O dice, no, la verdad que es un debate que hay que seguir profundizando porque hay muchas cosas todavía por mejorar en ese sentido.
Yo creo que es algo que hay que permanentemente discutir y valorar, digamos, esa doble responsabilidad que tenemos quienes estamos a cargo de una empresa pública, ¿no? O sea, el dar los mejores servicios a toda la población y el también dar buenos resultados. Es una gran responsabilidad y es un desafío permanente. Y es importante, por un lado, que la población valore el gran trabajo de las empresas públicas y también controle la buena gestión de las empresas públicas, ¿no? Eso es muy importante y bueno, la difusión de las dos informaciones es importante. Cómo están los números y la gestión de una empresa pública y también todo lo bueno que hacen las empresas públicas, que a veces es lo que menos se difunde y porque, bueno, es un tema cultural de la forma en que se maneja la información, ¿no?, en general por la población.
Después de la tanda seguimos hablando con el presidente Antel, Andrés Tolosa, capaz que sobre esta convergencia entre el rol social y el rol empresarial de Antel, a partir de un ejemplo puntual que es el Antel Arena, ¿no?, donde seguramente perfecto, esos puntos se toquen. Estamos en vivo desde el data center de Pando. Estamos hablando con el presidente de Antel, Andrés Tolosa. Hacemos la tanda y ya venimos.
Bien.
Seguimos en vivo desde el data center de Pando. Estamos hablando con el presidente de Antel, con Andrés Tolosa. Nos quedamos en la charla sobre esas dos patas que tiene que cubrir una empresa pública, que es, bueno, su responsabilidad empresarial y su responsabilidad social empresarial, ¿no? Y en algunos puntos convergen, ¿no? Por ejemplo, en el hecho de llegar a todo el país con la mejor calidad, ¿no? Eso quizás puede implicarle costos que no son rentables a futuro, pero que garantizan que los uruguayos todos tengan el mismo acceso a la conectividad. Otro caso que podría entrar en este paquete es en la construcción de la Antel Arena, ¿no? Un emprendimiento que fue muy discutido en su momento, sobre todo por la pregunta de por qué Antel se tenía que hacer cargo de un emprendimiento de este tipo, que de hecho las últimas grandes novedades que tuvimos fue que se le había puesto en un freezer, pero sin embargo ahora sabemos que el proyecto sigue, avanza y que incluso hay hasta fechas posibles de inauguración. ¿En qué está concretamente el Antel Arena? Y capaz repasemos por qué Antel piensa que es un emprendimiento importante para la empresa.
Sí, el Antel Arena está en plena construcción, ya tiene un importante avance. Hace pocos días mostramos la colocación de las vigas del techo, unas grandes vigas que son las que van a sostener el techo del complejo. Es un proyecto que se retomó en enero del año pasado, del 2016, y tenemos previsto que finalice su construcción y que esté listo para comenzar a funcionar sobre mediados del 2018, del próximo año. Es un proyecto que Antel lo encaró como un negocio, una parte de su negocio. ¿Y por qué es parte de su negocio? Porque hoy en el mundo, en la evolución tecnológica del mundo, la evolución de lo que es la distribución de contenidos en el mundo, cada vez más lo que son los contenidos, además de la distribución por internet, como es que visualizamos que va a ser la distribución de todos los contenidos en el futuro, el tener contenidos cada vez se valora más. Entonces, para nosotros el Antel Arena no va a ser solo un estadio de básquetbol o un estadio donde se haga algún espectáculo, sino que va a ser un centro de generación de contenidos. Esos espectáculos van a generar contenidos hacia el mundo de internet y queremos ser parte de ese valor de esos contenidos.
¿Y hasta dónde tiene la libertad de hacer eso Antel? Porque es entendible que una empresa que tiene límites fijados por la Constitución, de hecho cuando se habló de la construcción de la Antel Arena se habló, ¿no?, de que era inconstitucional, de que Antel no podía ingresar en ese negocio. Es decir, ¿dónde están los límites del negocio de Antel? Antel puede hacer cualquier cosa. Si el día de mañana entiende que ahí hay una oportunidad de negocio, puede salir a vender algo que no está dentro de lo que se fija en los parámetros de la Constitución, porque inclusive no es solo la Antel Arena, también Antel ha avanzado, por ejemplo, en la generación de contenidos propios a través del canal Vera Más, ¿no?, apostando ahí a tener contenidos audiovisuales, interés periodístico, deportivo, de transmisiones, también invadiendo una zona que a priori es de los canales de transmisión pública. Es decir, uno puede pensar en canales de municipales, en TNU. Es decir, ¿hasta dónde Antel tiene, está liberado de un corsé para poder ingresar a estos negocios?
Bueno, nosotros por supuesto que dentro de lo que es la referencia del marco legal, entendemos y tenemos así el respaldo, opiniones jurídicas de nuestra interna y externa Antel que nos han dado ese respaldo. Pero más allá de eso, el tema es la evolución de lo que es el mundo de las telecomunicaciones y de la distribución de contenidos por internet está llevando a que hoy nuestra competencia no son solo los operadores de telecomunicaciones conocidos acá en el país o en el exterior. Hoy ya Antel compite con muchísimas más empresas. Por ejemplo, Google es o no un competidor de Antel. Sí, es un competidor de Antel. Apple es o no un competidor de Antel. Sí, también es un competidor. Son socios también. son socios y competidores a la vez. Facebook, así podemos mencionar muchas. Entonces, Antel de alguna forma, y lo que hablamos hoy del dinamismo de mercado, necesita estar, trabajar estratégicamente en planes y visualizar la evolución del negocio hacia dónde va el mundo, digamos.
¿Y para eso Antel necesita una nueva realidad jurídica o con la que ya tiene le basta?
Nosotros entendemos que no, porque entendemos que digamos, el alcance de la de la ley de creación de Antel y de las otras normas que sustentan al manejo de la empresa, está dentro de ese marco jurídico esto que estamos hablando. Lo que sí es que hay que entender hacia dónde va el mercado de las telecomunicaciones, cómo tiene que competir Antel, y de esa manera... De alguna forma los negocios de Antel van a ir evolucionando. Por ejemplo, hablamos de la distribución de contenidos, la generación de contenidos. Los contenidos que se generen en el Antel Arena no van a ser, o sea, un espectáculo no es un espectáculo generado por Antel, pero sí Antel va a distribuir ese contenido, va a poder distribuir ese contenido en acuerdo con el productor, en acuerdo con el artista.
Pero va a gerenciar la arena, obviamente, ¿no? El gerente va a ser un gerente de Antel.
Sí, sí, Antel va... estamos trabajando en eso, vamos a tener una gestión... estamos buscando la mejor forma de gestionar desde el punto de vista de profesional y, digamos, de gestión, la mejor forma de llevar adelante ese emprendimiento. Estamos hablando de que vamos a trabajar con empresas internacionales para eso. Los productores que manejan este tipo de espectáculos son productores internacionales y nosotros vamos a tener, no vamos a hacerlo nosotros por nuestra cuenta.
El director de Antel Arena va a ser designado, por ejemplo, por el presidente de Antel.
Sin duda vamos a tener una gestión, es una gestión que Antel va a manejar, digamos, lo que es la gestión del complejo. Pero el trabajo con los productores y todo eso, todo ese mundo, digamos, lo vamos a hacer con expertos en la materia.
¿No? La agenda de la Antel Arena va a estar llevada por gente fuera de Antel.
Exactamente, va a haber un calendario de espectáculos, de convenciones, porque no debemos olvidar que también es un centro de convenciones, va a ser un centro de convenciones, y es parte también de los potenciales ingresos del negocio durante la arena, y ni siquiera estamos considerando ahí los beneficios que va a tener para todo lo que es la hotelería, el turismo en Uruguay, esos números, digamos, que va a generar ingresos a otra parte del mercado uruguayo turístico, gastronomía, hotelería. Es buena parte de los beneficios que van a derramar un complejo de este tipo, ¿no? Pero, repito, para Antel es un negocio en sí mismo. Las telecomunicaciones dentro de ese complejo cada vez se visualiza más. Hoy uno puede ver, y nosotros hemos trabajado mucho con la NBA, uno ve un espectáculo en la NBA, no sé si ustedes seguramente lo han visto, es además de un partido de básquetbol, es un espectáculo en sí mismo. Hay alrededor de eso muchos negocios, hasta la gastronomía dentro del espectáculo es importante.
No se olviden de la vieja cantina, de las canchas de básquetbol.
Sí, bueno, va, creo que va a evolucionar un poco. Sí, pero
y el carrito de Macromercado y de Sonsol en el medio. Alguien
claro, pero hoy la gente va a un espectáculo y si tiene la posibilidad de ir directo al espectáculo a cenar, por ejemplo, tal vez hoy la costumbre de los uruguayos no está ahí.
Pero... Es como funcionan las arenas
del
mundo. ¿No?
Exacto.
El anillo... lugares para comer, para comprar merchandising. Claro.
Hay tiendas de merchandising, hay mucho merchandising, hay muchas cosas que nosotros vamos a ir evolucionando como se evoluciona en otros campos
de Uruguay. Están los centros de espectáculo y los estadios Siemens, Vodafone,
Sol.
Por eso. Claro. ¿No? Sí. Ahora tenemos a Trump, que es un gran proteccionista, digamos, pero el mundo... En teoría, es cada vez más aperturista y cada vez más globalizado y cada vez más las empresas están instaladas en todas partes del planeta.
Exacto.
Antel es una empresa que, por un lado, compite, pero por otro lado, mantiene algún campo monopólico. Y la gente se pregunta, ¿no? En el futuro, Antel, ¿qué es lo que tiene que plantearse como estrategia para poder competir en un mundo, como usted mencionaba, ¿no? Donde hoy es socio y competencia Google, Facebook, o sea, gigantes, ¿no? Y esta es una gran empresa, pero es la empresa de un estado pequeño, en Uruguay, con ciertos límites inclusive fijados por la Constitución y por ciertas discusiones que se dan a nivel de opinión pública. Es decir, la telarena no fue, vamos a hacer la telarena, hacemos la telarena. Implicó debates, discusiones, interpelaciones, objeciones por parte de la oposición política. O sea, está dentro de un marco, una empresa pública, la discusión política. Y todavía Antel tiene algunos campos que son monopólicos, que le permite también tener un diferencial con sus competidores a nivel de Uruguay. Hacia futuro, ¿cómo ve usted Antel?
Bueno, hoy prácticamente ese diferencial no, ya sabemos que no, en la realidad no existe, porque hoy, como les decía antes, el 18% de los ingresos de Antel proviene de la telefonía básica, digamos, que hoy es lo que Antel lo da en exclusividad, pero uno si quiere hablar por teléfono, ¿solo puede hablar por el teléfono fijo o tiene todos los teléfonos móviles para hablar? O sea que en la realidad, esa exclusividad de hablar por teléfono hoy no existe. Entonces, Antel hoy se ha ido preparando y está preparado para enfrentar esos cambios y la competencia que tenemos muy fuerte, tanto con operadores como ahora con los nuevos jugadores en este mercado de las telecomunicaciones globalizado, ¿no? Hemos venido trabajando, nos hemos adaptado bien. Eso no significa que no corramos riesgos hacia el futuro. Los riesgos, para enfrentarlos, hay que prepararse, planificar, trabajar permanentemente en que la tecnología, la evolución de la tecnología lleve, digamos, esté actualizado sus redes, actualizado sus servicios. Antel no puede pasar 6 meses dormido, digamos. No puede pasar un tiempo dormido, porque en ese tiempo puede perder mercado o perder condiciones de negocio que en poco tiempo hagan que la empresa le vaya mal. Entonces hay que permanentemente estar alertas. La gestión de Antel, de todos los trabajadores de Antel, los gerentes de Antel, es muy importante en esto. Antel es una empresa que culturalmente trabaja así porque siempre estuvo en el liderazgo tecnológico y eso es muy importante, pero sobre todo en los últimos años sabemos que los cambios, como también lo mencionamos hoy, son más rápidos.
Es una empresa 100% pública, pero sí. ¿Se puede conseguir a un Antel en el futuro con socios estratégicos que compartan, vamos a decir, el paquete de acciones?
Bueno, ahí hay temas que de alguna forma han habido consultas a la ciudadanía y la ciudadanía ha tomado decisiones muy importantes por amplia mayoría, ¿no? En cuanto a la propiedad de Antel. Pero eso no cambia la forma que Antel.
Claro, perdón, o sea, Antel puede hace trabajar 20 años, ¿no? O sea, o 25
sí,
años.
Sí, sí, sin duda, pero hoy tal vez si se hace una consulta, una cosa es lo que se requiere de Antel y otra cosa es
la propiedad.
Entonces, no tiene por qué estar asociados. O sea, el que sea una empresa pública, 100% pública, no significa que la empresa no pueda trabajar en este mercado, en esta competencia. Lo que tú mencionabas sobre estas empresas grandes, nosotros somos socios y somos grandes socios de Google en el cable submarino. Apple vendemos teléfonos, Samsung también, con Facebook tenemos también contratos. El camino es ese, el camino es la NBA, los mundiales de fútbol. El camino es cada vez más sociedad y apertura a esas sociedades de forma de ganar-ganar, digamos. Ese es el camino. En Uruguay nosotros conocemos nuestro mercado. Y de alguna forma ese es un diferencial a favor nuestro, ¿no? Y también la fidelidad de los uruguayos hacia la empresa pública es muy importante, eso es fundamental. Antel está, sí, empezando a incursionar en el exterior. Con el cable submarino vamos a a empezar a ser proveedores de capacidad internacional, no solamente para Uruguay, sino para Argentina, para Brasil y para otros países de la región. Antes solamente comprábamos esa capacidad, a partir del próximo año vamos a poder empezar a vender capacidad. Eso nos va a hacer crecer hacia el exterior. No es lo que va a salvar Antel, pero sí va a empezar a ayudar a que Antel, digamos, tenga ingresos adicionales. Pero el trabajo en Uruguay es el trabajo donde hay que cada vez gestionar mejor, desarrollar estrategias mejores de evolución y mantenerse alerta permanentemente, ¿no?
Tolosa, una cortita y vamos a ir cerrando. Hablamos de ese parate que tuvo temporal delante de la arena, entre otras cosas porque llegó un nuevo gobierno y pasó raya sobre los números de las empresas públicas y encontró que había los gastos fuera de control que de los que habló Danilo Astori, ¿no? Y mandó a hacer una serie de recortes o posponer algunas inversiones. Dos en una. Por ejemplo, eso afectó la inversión, el plan que tenían para desarrollar la fibra óptica. Y la otra es la publicidad. También se dijo que se iba a mandar a recortar a la mitad la publicidad estatal. ¿Los afectó de alguna forma eso?
Bueno, nosotros estamos... esos lineamientos los hemos cumplido desde que se plantearon, así se cumplieron. La publicidad se bajó a la mitad la ejecución de lo que se había venido ejecutando en años anteriores. Eso no significa que digamos esos gastos fueran descontrolados, sino que eran gastos que en ese momento se consideraron estratégicos para cubrir las necesidades de competencia de Antel de mantener esa difusión de sus productos. Nuestros competidores tienen importantes gastos de marketing y lo sabemos. Y nosotros, Antel no puede quedar relegado en ese sentido, por eso también se mantuvo un nivel del 50% de la ejecución anterior y además en niveles de inversión también Antel digamos tenía un plan de se hicieron inversiones muy importantes para rápidamente avanzar con el proyecto de fibra óptica al hogar. Esos niveles de inversiones eran tan importantes que se prevía que durante pocos años fuera posible hacer esos niveles de inversión. Lo que se hizo fue bajar a niveles de inversión, como hoy hablábamos, del 15% de los ingresos, que es lo que a lo largo del tiempo se busca hacer que sea compatible con los ingresos de Antel. Las empresas tienen periodos de inversión fuertes para desarrollar un proyecto estratégico como fue la fibra óptica al hogar y que hoy lo disfrutamos porque ya el 70% de los hogares de Uruguay tiene fibra óptica. Tenemos que llegar al 100% porque esta tecnología tiene que llegar a todos, ¿no?
Notable. Nosotros también creo que compartimos que lo importante es la gestión, que los números estén bien, pero para mí la ciudadanía ya reclama un aumento de la publicidad de Antel, sobre todo en radios,
¿no?
Que comparten colores con los colores del anarquismo, ¿no? O sea, no es el rojo y negro de Radio El Espectador. Ingeniero Andrés Tolosa, muchas gracias por estos minutos.
Bueno, muchas gracias a ustedes por estar acá y un gusto haberlos recibido acá en el Data Center de José Luis Macera de Pando, que para nosotros es un gran orgullo.